Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno contar con su sintonía en esta nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Noelia Alfaro
y Joaquín Tapia. Como siempre, nuestro saludo a todas las radioemisoras que transmiten este informativo en toda la región y, por supuesto, a sus audiencias.
A continuación, los principales titulares de esta emisión. Diversas ciudades de la región fueron escenario de movilizaciones en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
El próximo 30 de noviembre sale la 11ª caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos migrantes desaparecidos.
En Costa Rica.
Solo una de cada cuatro noticias publicadas en Costa Rica incluyen la participación de las mujeres. Así lo revelan los datos del Monitoreo Global de Medios, que busca medir la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. En el caso de Costa Rica, el estudio de este año fue llevado a cabo por organizaciones que integran el Observatorio de Género y Medios de América Central.
Solo una cuarta parte de las noticias en prensa escrita, radio, televisión y redes sociales de los medios con mayor audiencia en Costa Rica, publicadas el 25 de marzo de este año, incluyeron a mujeres. La cifra es prácticamente la misma de hace 5 años, cuando Costa Rica también participó en el Monitoreo Global de Medios, una jornada de revisión en medios de comunicación de prácticamente todo el mundo para indagar cómo y en qué medida las mujeres son representadas en estos espacios. Charo Rosales, integrante del Observatorio de Género y Medios Centroamericano, GEMA, indicó que, además de las cifras, analizaron también qué roles se asignan a las mujeres en la información.
Como sujetos de las noticias, las mujeres seguían subrepresentadas y casi ausentes en las categorías profesionales. Al analizar las notas por temáticas, se observa que las noticias de crimen y violencia presentan el 15% de presencia equitativa, aunque las causas de violencia y sus formas son diferentes. Las noticias donde existe menor presencia de mujeres por tópico de nota son economía, con la presencia de solamente un 7%, ciencia y salud, con una presencia femenina de un 5%, y lo mismo es cierto para artes y deportes. Las mujeres como voces expertas siguen siendo apenas un 25% respecto a los hombres en esta situación, en una proporción de 3-1, y lo más triste es que se mantiene desde el 2010, lo cual evidencia que se continúa excluyendo a las mujeres como voces expertas de los contenidos que se difunden.
El uso de un lenguaje que da prioridad al género masculino, la revictimización de las mujeres que sufren algún tipo de violencia, la reproducción de estereotipos y la poca importancia concedida a los logros y reivindicaciones de las mujeres también representa un tipo de violencia. Esta vez ejercida desde los medios de comunicación e información, donde parece persistir una negativa a reconocer el machismo como una de las principales causas de la desigualdad. Así lo confirma Coral Herrera, experta en temas de género y comunicación y también integrante del Observatorio GEMA.
Nos preguntábamos si era una cuestión de indiferencia o de resistencia activa, ¿no?, en contra de la igualdad y la diversidad. Hablábamos, por ejemplo, de cómo, de una manera progresiva y paulatina, los medios han ido incorporando ciertos tips que tienen que ver con esta cuestión de lo políticamente correcto, ¿no? Hoy los periodistas y las periodistas, por ejemplo, cuidan mucho el lenguaje a la hora de hablar de cuestiones étnicas y raciales, ¿no? Porque el racismo es algo que está muy mal visto en nuestra sociedad. La pregunta entonces es, ¿por qué el machismo no está tan mal visto y por qué los medios siguen perpetuando estereotipos, mitos, roles, etcétera, y de esta manera contribuyen a la perpetuación del machismo, de la desigualdad y la violencia?
Otro dato que reflejó el estudio es la poca presencia de las mujeres en los medios como periodistas, aunque los datos revelan que una gran cantidad de mujeres se gradúan cada año en varias universidades del país. Esto no se refleja en la cantidad de periodistas que laboran en los principales medios.
En general, en el caso de prensa escrita, hay un 12% más de periodistas hombres en relación a periodistas mujeres. En el caso de la radio, es un 24% más de hombres. En televisión tenemos un 51% de mujeres y un 49% de hombres. Es el medio donde ahorita hay más paridad. calidad en cuanto a las personas que están presentando o que están reportando. Sin embargo, el rango de edad está en un 96% personas entre los 19 y 34 años. Por arriba de los 50 años, habían 4 personas y ninguno era mujer.
Las integrantes del Observatorio GEMA también llamaron especialmente la atención sobre el modo en que los medios cubren los casos de violencia contra las mujeres y los feminicidios, que muy pocas veces son señalados como producto de la violencia machista y patriarcal.
¿Por qué se presentan los asesinatos y los feminicidios como accidentes o también como cosas que pasan, ¿no? ¿Y por qué se presentan como sucesos? ¿Vale? Los asesinatos de mujeres no son sucesos excepcionales que ocurren de vez en cuando, ocurren absolutamente todos los días en todo el mundo, ¿no? Nosotras pensamos que estas noticias deberían ir en política, porque es un asunto político, porque no son crímenes pasionales. Otra cuestión básica, ¿por qué los periodistas siguen buscando motivos para explicar los feminicidios, ¿no? Con el terrorismo islámico está muy claro, los terroristas islámicos son asesinos y asesinan. En el caso del terrorismo machista siempre se buscan explicaciones. Por ejemplo, ella le abandonó, ella quería divorciarse, él tenía muchos celos, y la búsqueda de esos motivos para nosotras constituye un elemento totalmente antiético, ¿no? No hay ninguna justificación para matar a una mujer, ni a una persona, ni a nadie. Bueno, creemos sobre todo que los y las periodistas tienen que hacer un esfuerzo por explicar las causas de la violencia contra las mujeres. Las causas son muy sencillas, el machismo y la desigualdad. En las sociedades donde más machismo y más desigualdad hay, más violencia hay contra las mujeres.
El objetivo del Observatorio GEMA es convertirse en una instancia que pueda brindar apoyo y asesoría a las y los periodistas sobre cómo abordar la información con perspectiva de género. Por ello, están a punto de lanzar un sitio web donde pondrán a disposición de las personas que trabajan en medios, herramientas y recomendaciones para convertirse en aliadas y aliados contra la violencia hacia las mujeres, en lugar de reproducir esta violencia a través de su trabajo cotidiano. Desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Noelia Alfaro.
En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM. La 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
En Honduras.
Movimientos feministas y organizaciones internacionales piden al Estado hondureño impulsar políticas públicas y un presupuesto general de la República con enfoque de género. Entre esas políticas está la pronta aprobación de la propuesta de ley para la creación de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios. Desde Radio Progreso, nuestra compañera Yolani Pérez nos informa.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos en Honduras demandaron al Congreso Nacional aprobar la propuesta de ley de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios en la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer y portavoz de la iniciativa, dice que con la creación de dicha unidad esperarían que el 96% de impunidad en las muertes violentas de mujeres reduzca.
Y es un anteproyecto que nosotras elaboramos. La unidad pasó a una comisión especial de dictamen, esperamos que la dictaminen a favor. Que la unidad con lo que dice es una reforma a la ley del Ministerio Público en donde plantea créase la unidad especial de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios, la cual tendrá que rendir informe a la Comisión de Género del Congreso sobre la situación de los femicidios en el país, pero además un gran avance es que se crea una comisión interinstitucional de seguimiento a los casos de femicidios en el país de muertes violentas.
Yadira Bendaña, presidenta de la Comisión de Género del Congreso Nacional, asegura que el compromiso de la comisión y de la Alianza de Diputadas interpartidarias es lograr que el Pleno de Legislativo asigne 30 millones de lempiras en el presupuesto general del año 2016 para la creación de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios.
Para este efecto hemos tenido ya reuniones importantes con el director de la ATIC. Sabemos que contamos con el compromiso del Ministerio Público al más alto nivel y estamos también con el concurso, contando también con el concurso y la buena voluntad de los y las diputadas al Congreso Nacional, particularmente de quienes presiden la Comisión de Finanzas, que es la diputada Gabriela Núñez, y de la Comisión de Presupuesto, el diputado Rivera, que sabemos pues que ellos son personas sensibles a estos temas y que entienden que es fundamental para la judicialización y la investigación de los delitos en contra de las mujeres la inserción de esta unidad especial dentro de la. Y bueno, nosotros estamos confiando en que seremos capaces de identificar y de proveer esos recursos para esta necesidad tan ingente contra las mujeres.
¿Existe el consenso en el Congreso Nacional para la creación de esta unidad?
Pues mire, si no existe, lo generamos. Esa es la tareita en la que nosotros estamos inmersas, pero yo diría que sí, ¿verdad? Los temas que hemos presentado desde la plataforma de las mujeres pues han sido bien recibidos en el Congreso.
Por su parte, Margarita Bueso, representante de ONU Mujeres en Honduras, hace un llamado al gobierno de Honduras y al Congreso Nacional para que encaminen sus esfuerzos a la creación de políticas públicas con enfoque de género que ayude a eliminar toda violencia hacia las mujeres.
Yo creo que hay un gran esfuerzo realizado por el gobierno y por las diferentes entidades del Estado a nivel legislativo, a nivel de definición de normas y de leyes, pero esas leyes necesitan pasar a la acción. Es como decía la diputada Vendaña, en este momento necesitamos pasar de las leyes a la acción y la acción necesita presupuesto. Y creo que es ahí donde el gobierno debe priorizar parte de su presupuesto para poder tratar de bajar estos índices. No es una situación simple. Es una situación compleja porque está inmersa dentro de una alta conflictividad social en la que transitan actores armados sumamente complicados de combatir, como el narcotráfico, como las maras y pandillas. Gran parte de estos actores son los que cometen los femicidios y la muerte violenta de mujeres.
Entre el año 2003 y 2014, en Honduras fueron asesinadas 4.381 mujeres, es decir, que cada 16 horas una mujer pierde la vida de forma violenta. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez.
En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org.
Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
En México.
Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hay mucho que hacer para lograr la eliminación absoluta de esa violencia que no se justifica con nada. En México, por ejemplo, las cifras de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres son alarmantes e indignantes, pero así también aumenta el llamado a crear redes de solidaridad y acción en contra de la violencia machista. Así nos cuenta Nadia Castañeda de Radio Huayacocotla en Veracruz, México.
¿Cuántas más?
Ella nos leyó una carta dirigida a su hija, a Rubí, en donde decía que no iba a cesar su empeño en alcanzar justicia para su hija. 20 días después la asesinaron.
Las mujeres dan la vida, dan a luz. Lamentablemente, en nuestro país, en México, en nuestros propios municipios, en nuestras comunidades y en nuestras familias, a muchas mujeres se les quita la vida.
Me llamo Marisa Fernández. Tengo 74 años. He sufrido 42 años de maltrato. ¿He tenido que salir de mi casa a estas alturas de la vida? Porque me han obligado a salir. Mi vida me la estaban triturando día a día y poco a poco.
Chiapas, Chihuahua, el Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa son algunos de los estados del país más violento para las mujeres. Guerrero encabeza la lista de la violencia contra las mujeres, ya que en 2012 y 2013 fueron asesinadas 297 mujeres y solamente 29 casos se han investigado.
Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo.
Te puso las manos en el cuello y dijo: si se te ocurre denunciarme o decirle nada a la policía, te meto 40 puñaladas.
Sobre de la violencia familiar, ahorita pues es su tiempo todavía. Hay algunos lugares que pasan sobre la violencia familiar, tanto psicológica, tanto física. Pues eso pasa en las comunidades donde hay todavía gente, señores o así, pues que maltratan a las mujeres.
Hay mucha violencia en las comunidades.
El primer paso es salir, cuenta una mujer que sufrió violencia durante más de 40 años.
Hay que salir. Lo primero, salir. Por eso yo le digo a la gente que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga de ese infierno. Sean jóvenes, sean mayores, como sea, ya se encontrará una solución. Lo he hecho tarde, pero lo he hecho muy bien. He salido.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco.
¿Qué se te viene a la mente cuando digo la palabra mujer?
Inteligencia.
Decir mujer, pues que vale mucho. Debemos de ser respetadas más que nada.
Sí, mira, me suena a dignidad, a respeto.
Una persona muy valiosa, muy trabajadora.
Amor, respeto, tolerancia, amor por sí misma y por todos los demás.
Y ojalá que algún día termine el machismo en México, ya que en los lugares alejados como Guayacocotla se da mucho, pero ojalá y las mujeres tengan esa palabra que todos tenemos. Las mujeres somos dignas de respeto, de honestidad, de todo lo que se pueda hacer. Como mujer valemos mucho.
Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos unimos para decir: ya basta, ni una más. Si tocan a una, nos tocan a todas.
Lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Nicaragua.
Y precisamente en conmemoración de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en Nicaragua, más de 4.000 mujeres se movilizaron en diversos sectores del territorio nicaragüense, exigiendo el alto a las diversas formas de violencia y la aplicación de la normativa vigente. Desde Radio Universidad, en Managua, nos informa Nelson Rodríguez.
Más de 2.000 personas convocadas por el Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua lograron realizar su movilización de manera efectiva. Únicamente se denunció que en Somoto, al norte del país, la policía impidió el paso de un vehículo que transportaba a unas 12 mujeres que se dirigían a la marcha en Managua. La marcha inició a las 9 de la mañana en los semáforos del barrio Jonathan González en la avenida Bolívar, con dirección a las instalaciones del Parlamento Nacional en la capital nicaragüense, donde concluyó al mediodía con la lectura de un pronunciamiento. Mirna Blandón, del Movimiento Feminista Nicaragüense, dijo que además de la movilización de Managua, se realizaron simultáneas otras caminatas.
Somos alrededor de 3.000, 4.000 mujeres las que se están movilizando en Bilwi, en Bluefield, mañana en León, está en la Segovia, donde somos más de 4.000 mujeres las que estamos en este proceso. El contenido de este pronunciamiento tiene que ver con la denuncia a toda la violación de los derechos de las mujeres, desde los más esenciales como es el derecho a la vida. 51 mujeres muertas tienen nombre y apellido. No tenemos una máquina para ayudarnos a prevenir y hasta el tratamiento del cáncer que evite que las mujeres se mueran por cáncer, por ejemplo. Y si tenemos un hospital, no tenemos medicina. Entonces, este pronunciamiento tiene que ver con todas esas denuncias a los derechos a las que las mujeres tenemos para gozar de una salud plena, de una salud llena, de alegría.
En esta nueva movilización fue notoria la participación de jóvenes, especialmente varones y adultos mayores que manifestaron su rechazo a la violencia de género.
Es una lucha que siempre la estamos, las que más sufren son las mujeres en la casa, en el hogar, siempre están sufriendo maltrato y eso. Y es hora de erradicarlo por completo y decir no. Y una consigna bastante buena que dice, cuando la mujer dice no, es no.
Que siempre luchamos para defender y apoyar a nuestras mujeres nicaragüenses y a nuestro país.
Sí, he pasado por varios temas de violencia, tanto políticos como familiares.
¿Cómo han salido adelante?
Bueno, a medida de las capacitaciones que hemos tenido con la sociedad civil, hemos podido salir adelante, hemos podido avanzar y ir rompiendo una brecha más del tema de violencia, pero sí seguimos aguantando violencia y maltrato por las cosas políticas de nuestro país.
Una de las principales demandas que salió a relucir en esta nueva protesta fue la aplicación de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, como lo señaló Johanna Arce, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.
Lo que demandamos es que se cumpla la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que se haga justicia en estos casos, pero sobre todo apuntar al cambio de los patrones socioculturales, porque sabemos que no solo se logra con la sanción de un delito, sino también con el cambio de actitud de parte de los hombres. La violencia sexual se ha incrementado porque sabemos que dentro de las relaciones de pareja muchas veces para la mujer es tan difícil reconocer que existe violencia sexual. Asimismo, la violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes ha incrementado. El lugar más inseguro para las niñas y niños se ha convertido su hogar, el lugar que debería de ser más seguro, y al final es donde se dan los mayores altos delitos de violencia sexual en contra de mujeres, niñas y adolescentes.
¿Cuál es el estado de la situación de las mujeres trabajadoras de las maquilas?
En el caso de las trabajadoras de las maquilas, estamos trabajando siempre con ellas en la defensa de los derechos. Actualmente acaba de haber un femicidio de una de las trabajadoras de Zona Franca, casualmente que fue el caso de Tisma. Seguimos también reivindicando, ¿verdad?, en el tema de los derechos laborales. Hemos avanzado en ese sentido, pero recordemos que tenemos que seguir de cara a la defensa y trabajando en la sensibilización y capacitación de las trabajadoras.
La movilización concluyó con el llamado al Estado nicaragüense y a la sociedad a respetar y promover los derechos humanos de las mujeres, especialmente educación y prevención, tomando en cuenta que en el país, en los últimos 4 años, se reportan 6.404 niñas y adolescentes de 10 a 14 años de edad embarazadas producto de violación, y en lo que va del año se registran 51 femicidios en el país. Información que compartimos para el informativo de Voces Nuestras. Les habló Nelson Rodríguez desde Managua, Nicaragua.
En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica.
La capital costarricense también fue escenario de movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres. Este año las actividades tuvieron un matiz especial y fue el apoyo y visibilización de las luchas y resistencias de las mujeres indígenas por el respeto a sus territorios y el reconocimiento de su autonomía.
¡Viva la defensa de los territorios tierra y de los territorios cuerpo de mujer!
Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido, así es como nací, así es como...
El plantón dio inicio a las 8:30 de la mañana frente a la Casa Presidencial en Zapote. La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres definió este como punto de inicio de las actividades y allí mujeres y hombres reclamaron al gobierno porque consideran no ha sido garante de la equidad y los derechos de las mujeres.
Nuevamente al frente de un gobierno, de otro gobierno, exigiendo que realmente proteja los derechos hacia las mujeres. Ninguna mujer sobra, ninguna mujer es menos. El año 2015 ha estado marcado por grandes violaciones al derecho que las mujeres tenemos de vivir libres de violencia. Hasta el 18 de noviembre se han cometido 29 femicidios. Estamos hablando de mujeres que todavía estas leyes no reconocen la condición en la cual han muerto.
No creo en cuentos de hadas ni en fantasía.
Este año, la marcha tuvo su acento en las reivindicaciones de las mujeres indígenas, especialmente las del pueblo Bribri, que habita el territorio de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, al sur del país. Mariana Delgado viajó desde Salitre a la capital para participar en la marcha y hablar de la violencia latente en su comunidad a causa de las constantes invasiones de tierras por parte de terratenientes no indígenas.
Porque las mujeres estamos siendo agredidas aún físicamente por los terratenientes, porque queremos nuestras tierras que se nos sean devueltos a los indígenas, porque de la tierra producimos los alimentos de nuestros hijos, de la tierra garantizamos el agua para nuestros hijos, el bosque y todo lo que tenga que ver con la madre naturaleza, quede por ley y ancestralmente es nuestra. Pero el gobierno racista que tenemos no ha querido de darnos ese derecho como mujeres indígenas para proteger nuestras tierras.
Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura, en mi vientre llevo la simiente.
En esta ocasión también participaron mujeres feministas comunitarias provenientes de territorios originarios de Guatemala. Telma Iris Pérez, del territorio Chortí, habló de las similitudes de las luchas en defensa del territorio tierra y el territorio cuerpo de las mujeres en toda la región y la importancia de encontrarse y conocer diversas experiencias de lucha.
Y estos encuentros que hemos tenido con las mujeres indígenas de tierra, de Salitre, pues para mí es un reto más para las compañeras allá del área Chortí. Tenemos que luchar ante este sistema y seguir, ¿verdad? Y para el buen vivir de nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Me llevo una gran experiencia de las mujeres de Salitre, de todo ese proceso que han luchado por la resistencia de la tierra, por el buen vivir, por el territorio tierra.
Porque todas las formas de violencia machista neoliberal son formas de violencia contra las mujeres y contra la tierra en donde convivimos. Les abrazamos, hermanas, que sepan que también las mujeres que hacemos defensa de territorio cuerpo contra todas las formas de violencia machista y contra las políticas neoliberales y militaristas de territorios en resistencia en Guatemala, hacemos presencia hoy aquí en Costa Rica. Líquito yujaki na altepet cuerpo narú. Recuperación y defensa de territorio cuerpo tierra.
Por tener cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y...
Otro grupo con una fuerte presencia en el plantón y posterior marcha hacia la Asamblea Legislativa fue el conformado por la Red de Trabajadoras Sexuales Retrasex, una organización regional que exige que el trabajo sexual voluntario sea reconocido como tal, con derechos y garantías de los que no gozan en la actualidad.
Bueno, mi nombre es Nubia Ordóñez y yo represento a la Asociación La Sala de aquí en Costa Rica y represento también a la Red Trasex Latinoamericana y el Caribe, que en este momento estamos aquí, la mayoría, por lo menos la de Centroamérica, el Caribe y México. Bueno, nos hacemos presentes porque nosotros como trabajadoras sexuales también sufrimos de violencia institucional, violencia de los clientes, violencia de la policía, por ejemplo. Entonces, por eso estamos aquí conmemorando la no violencia contra las mujeres. Bueno, exigimos respeto hacia nosotras como mujeres trabajadoras sexuales, exigimos que se nos reconozca que lo que hacemos es un trabajo, que para nosotros el trabajo sexual es un trabajo y eso es lo que estamos exigiendo.
Las múltiples violencias hacia las mujeres trans, las mujeres campesinas y un alto definitivo al acoso sexual callejero también se hicieron presentes en las consignas que dieron vida a esta conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres en Costa Rica.
¡Es no! ¡Que te diga que no!
Desde la asociación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Noelia Alfaro.
Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras.
Porque yo tengo algo importante que decir.
Yo también.
Y yo.
Y yo también.
Y yo.
Porque todas las personas tenemos mucho que decir.
Escucha la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM. En El Salvador.
Un poderoso movimiento social abocado a proteger los bienes naturales frente a la minería metálica se apuntala en mujeres que asumieron roles de liderazgo en la zona montañosa al norte de El Salvador. Nuestro compañero Alfredo Carías nos comparte esta información.
El Salvador, por muchos años, ha caminado en un mundo lleno de contradicciones políticas, sociales, económicas y sobre todo de conflictos territoriales. Conflictos territoriales amenazados por la invasión de proyectos de muerte, como llaman a la minería metálica. En medio de esa historia de lucha y fuerza, siempre están al frente de las batallas las mujeres defendiendo su tierra, su familia y la vida misma de la comunidad.
Como mujer, primeramente, es que hay temas acá sin resolver, como es el tema proyecto de ley contra la explotación minera, una lucha que ha venido por muchos años del movimiento social ambientalista.
Entre esas mujeres está la activista Vidalina Morales, que cumple su primer periodo como presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, ADES. El trabajo que ha hecho y por el que fue elegida va desde ser la vocera e ícono de la lucha antiminera en su comunidad, en Sensutepeque Cabañas.
El tema que haya también una ley que prohíba la industria minera también favorece a este amplio sector de la sociedad que somos, más del 50% de las mujeres, nos favorece. O sea, entonces, ¿cómo entonces nuestras exigencias encaminadas a estos políticos, a que incorporen de inmediato en sus plataformas de gobierno estas políticas que vayan en beneficio pues, de estos amplios sectores?
Pero antes de esta etapa de organización de las mujeres, la vida de Vidalina Morales y la de muchas otras mujeres en esta zona pueden contarse como una historia épica de aventuras, supervivencia y resistencia, hasta el punto de arriesgar sus propias vidas, como el caso de la activista Dora Sorto, quien fue asesinada por oponerse a la minería en su comunidad, así como también las periodistas de la radio comunitaria Victoria, amenazadas a muerte por oponerse a esta actividad contaminante. Relata la historia Cristina Starr, quien además demanda justicia en estos casos que se mantienen en la impunidad.
Pedimos otra vez que realmente haya justicia. Eso es un señal, es un mensaje muy peligroso para este país, para la libertad de expresión. Como dije, nos sentimos muy indignados y indignadas por este hecho y esperamos que haya justicia y que haya otro mensaje que salga de esta situación.
Sus propias vidas son un ejemplo del papel relevante que están jugando las mujeres en la organización social y la lucha ambientalista de la comunidad de Cabañas y de muchas otras comunidades a lo largo y ancho de este diminuto país llamado El Salvador, informó Alfredo Carías.
En México.
Y nos vamos otra vez a Veracruz, México, donde organizaciones feministas exigen la declaratoria de una alerta por violencia de género en ese estado y en el marco de esta conmemoración internacional ofrecieron datos que respaldan la necesidad de tomar medidas urgentes. Damos el pase a nuestra compañera Beatriz Mora.
En el marco de la solicitud de la alerta de violencia de género y a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las integrantes de la sociedad civil y académicas que conforman el Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres realizaron una rueda de prensa para exigir el respeto a la vida, la libertad y los derechos de las veracruzanas. En este comunicado se resalta el hecho de que en Veracruz hay altos índices de violencia sexual, física, psicológica, económica, patrimonial y obstétrica contra las mujeres, siendo lo anterior una violación a los derechos humanos. Y más aún se destacan por su gravedad los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres en este estado, que se incrementan de manera alarmante cada año sin que el gobierno del estado realice acciones resolutivas y contundentes para frenar estos hechos. Desafortunadamente, en lo que va del año 2015, en Veracruz, 93 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidios. En promedio, ocurren 8 feminicidios al mes. En lo que respecta a la desaparición forzada, de enero de 2015 a la fecha, 156 niñas y mujeres han sido víctimas de este delito, ocurriendo en promedio 13 desapariciones forzadas al mes de mujeres y niñas. Estas cifras ponen en alerta a la sociedad civil. Por ello, la vida y la seguridad de las veracruzanas peligra hoy más que nunca. Escuchamos a continuación a la feminista Montserrat Díaz del Colectivo Feminista de Jalapa e integrante del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Mecanismos que están establecidos para atender la problemática de las mujeres no funcionan al 100% o eficientemente. No hay un diagnóstico efectivo sobre la violencia en contra de las mujeres. Los índices de violencia en todos los tipos de violencia que ya se encuentran tipificados en la ley, en realidad se desconoce con eficiencia, con exactitud, qué es lo que sucede y cómo está la vida de las mujeres que sabemos que cotidianamente son pues dañadas por parte en muchas ocasiones o la gran mayoría de las veces por sus parejas o personas con las cuales guardan una relación personal. O por ejemplo, en muchas ocasiones que son crímenes relacionados con la delincuencia organizada, regularmente cuando una mujer está involucrada en algún delito de este tipo, está involucrada en él precisamente porque guarda una relación con quienes sí cometieron o cometen este tipo de delitos. Así creemos es que pues se debe de poner seriedad en atender la violencia que cotidianamente sufren las mujeres en el estado.
Finalmente, este consejo exigió de manera enérgica a las autoridades de procuración e impartición de justicia el esclarecimiento de los casos de feminicidios y desaparición forzada, que se aplique de forma efectiva las sanciones a los responsables y que las autoridades correspondientes proporcionen a la ciudadanía las cifras oficiales sobre feminicidios y desapariciones. Y específicamente la declaratoria de alerta de violencia de género para el estado de Veracruz. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.
No confundamos valor económico con mercancía.
La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya.
Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica.
En México.
Pero frente a las adversidades, las mujeres luchan y resisten todos los días, no solo por su vida, sino por la vida de sus familias. Prueba de ello es la 11ª caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos, que a partir del próximo 30 de noviembre emprenderá nuevamente un camino de miles de kilómetros en territorio mexicano. Este año, la caravana hará un énfasis especial en denunciar la problemática de las desapariciones forzadas. Gabriela Godínez, de CIMAC Radio, nos amplía la información.
Por 11ª ocasión, el próximo 30 de noviembre, inicia la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos en su tránsito por México, que este año tiene como eje temático las desapariciones forzadas.
¡Viva! ¡Viva! ¡Jamás serán vencidas!
Mujeres de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala que conforman la caravana recorrerán dos estados del suroeste de México. Comenzarán en la localidad del Ceibo, en el estado de Tabasco, y concluirán en Tapachula, en el estado de Chiapas, el próximo 18 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional del Migrante. Este año las actividades de la caravana tiene por lema "Nos hacen falta a todos" y llevará como eje principal el tema de las desapariciones forzadas, las cuales aseguró el comité organizador también son consecuencias del desplazamiento forzado al que las personas migrantes están viendo obligadas por la violencia criminal que impera en sus países de origen.
Yo vengo de El Salvador. Ahí en la colonia de donde yo vivía hay muchas maras. Y esas maras son de la 18. En el lugar del centro de Huazapa está la MS. Cuando nosotros salíamos al mercado, la MS nos quería matar porque vivíamos en el lugar contrario.
A pesar de que nos están extorsionando, a pesar de que nos están asesinando, ellos no dejan de salir de su país porque lo que les duele más es el hambre de sus hijos. También la inseguridad que vivimos en nuestro país, la violencia y la falta de oportunidades, un empleo digno que no tienen nuestros migrantes. Por eso salen a buscar un futuro. Salen en busca de un sueño que al final se convierte en una pesadilla.
Las madres centroamericanas, quienes recorrerán miles de kilómetros por las rutas migrantes más peligrosas de México, aseguran que mientras el gobierno mexicano insiste en su retórica oficial de defensa de los derechos humanos, en la práctica hace lo contrario.
Se quería saber dónde están sus hijos, qué pasó con ellos, qué han hecho con ellos. No es justo de que nuestros compatriotas se vengan y tal vez se deshacen de sus cositas que tienen para ver si pueden pasar. Y lo que hacen es perecer en estos caminos. Pedimos a las autoridades que les den protección, porque así como ahorita, qué bueno fuera que así como nos dejaron ingresar a nosotros aquí, al Estado mexicano, les permitieran a ellos siquiera el paso libre.
Desde su primera edición en 2004 y durante los años siguientes, la caravana ha logrado encontrar, mediante sus propias investigaciones, a más de 70 personas migrantes desaparecidas. En el puerto de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, el 22 de noviembre de 2004, la hondureña Leonida Guerra abrazó por primera vez desde hace 17 años a su hermano Osvaldo Guerra, migrante localizado por esta caravana.
Ahí viene para acá, con rumbo al norte. Ya que quedé yo, ya no sale para otro lado.
En 1997, Osvaldo dejó Cerro Blanco, su pueblo, en el departamento hondureño de Comayagua, con el fin de llegar a Estados Unidos. Su sueño era salir de la pobreza de su hogar, donde dijo, ni siquiera había teléfono para hacer una llamada. Esa fue la razón por la que no pudo comunicarse con su familia. Tres días después, el 25 de noviembre, la también hondureña María Valle Zúñiga se reencontró con su hijo Yanel en la localidad de San Sebastián Tenochtitlán, en el estado de Hidalgo, tras 15 años de haber perdido contacto.
Para mí fue lo triste cuando me dijeron que se había venido. Yo le dije, Señor, guárdamelo, cuídamelo, protéjamelo todos los días. Lo voy a encontrar, dije, yo lo quiero sano. Y ya hoy, ya se me terminó. Yo le doy gracias al Señor, como le digo, voy a repetir. ¿Para qué? Yo soy una madre, pues que me siento tan feliz, no sé, pero me siento feliz.
El sol sin luz nunca es sol. Y yo sin ti no soy nada.
El 18 de diciembre, cuando culmine la caravana, otras organizaciones de madres y activistas en Italia, España, Túnez, Estados Unidos y países sudamericanos realizarán la Jornada de Acción Global contra el Racismo y por los Derechos y la Dignidad de las Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Las convocantes de la caravana invitaron a todas las comunidades, organizaciones sociales, personas defensoras de derechos humanos y a jóvenes a que acompañen el caminar de las madres centroamericanas que buscan a sus hijos vivos o muertos.
La caravana de Marilla formada en busca de sus hijos están desesperadas.
Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.
Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo.
Se acerca el 1 de diciembre y así otra vez el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Día que se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988 con el fin de llevar un mensaje de esperanza, solidaridad y comprensión sobre el SIDA. Desde la década de los 80 hasta la fecha, los avances en cuanto a la terapia, control y calidad de vida de las personas diagnosticadas con esta enfermedad son muy significativos. Sin embargo, el cuidado, la protección y superar mitos sigue siendo muy necesarios. Para ahondar más en este tema, damos el pase a nuestro compañero Marcus Plate, quien conversa con el doctor Antonio Solano Chinchilla, infecciólogo del Hospital Calderón Guardia en Costa Rica.
El SIDA ha sido una de las epidemias más destructivas registradas en la historia, con millones de muertos, y ha causado miedo, traumas y prejuicios en generaciones enteras. Hoy, en el año 2015, mucho ha mejorado. Hay terapias eficaces que han logrado transformar una enfermedad mortal en una enfermedad crónica, al menos para pacientes que reciben medicamentos y que se cuidan. Pero ¿cómo mantener una buena salud siendo portador de VIH? Sobre esto vamos a conversar hoy con el infecciólogo costarricense Antonio Solano Chinchilla. Doctor Antonio Solano, yo recuerdo bien el pánico que causó el VIH-Sida en los años 80 y 90. Y era una enfermedad de muerte lenta y fea. Recuerdo el miedo que tenía yo de contagiarme. ¿Y qué efecto difícil tenía todo esto para un desarrollo de una sexualidad sana en toda una generación? Estamos hoy en el año 2015 y afortunadamente mucho ha mejorado. ¿Qué significa una infección con el VIH hoy en día?
Esa pregunta tiene dos aristas importantes. Considerarla como una enfermedad crónica, donde se puede abordar como una persona con asma, con diabetes y que su sobrevida cada vez es similar a la población general. Pero ¿qué vemos en no solo en Centroamérica, qué vemos en Latinoamérica? Que un número de estas personas acude en forma tardía. Entonces ya llega con enfermedades oportunistas graves que van a limitar, van a sequelar, que van a hacer una problemática seria e incluso mortalidad. O sea, porque deberíamos de estar en un diagnóstico muy temprano que facilite un abordaje temprano que nunca merite que esta persona probablemente se interne en un centro hospitalario. Las ventajas de ser diagnosticado en forma temprana son muchísimas. Mucho mejor pronóstico de sobrevida y menos transmisión. ¿Por qué? Porque si logramos hacer un diagnóstico temprano, esta persona primero va a mejorar desde su punto de vista su salud, va a evitar deteriorarse, pero además de eso, esta persona con terapia va a tener menos oportunidad de transmitir a otras personas el virus. Por lo tanto, es un beneficio individual y un beneficio de salud pública.
¿Y qué recomienda? ¿Con qué frecuencia debería hacerme la prueba de VIH?
Sí, por lo menos una vez al año. Si la persona se enfrenta a un riesgo en forma muy frecuente, podría ser estimado dos veces al año. Pero por lo menos, o sea que como mínimo todas las personas lo hagamos una vez al año. Y ojalá fuera como parte de la rutina médica. Me voy a ir a chequear el colesterol, el azúcar, pero también me voy a chequear sin tanto miedo, sin tanto temor, sin tanto mito, la prueba del VIH.
Mucha gente, incluso si pertenecen a un grupo de riesgo, por ejemplo hombres que tienen sexo con hombres, no les gusta pensar en el tema de VIH hoy en día. y no se hacen la prueba, por ejemplo, por miedo que con la infección van a perder su trabajo, sus amistades, su familia. ¿Cuál es su mensaje a estas personas?
No va a influir en nada, ni se tiene por qué enterar su patrón, porque no va a haber ningún cambio físico, no va a haber ningún cambio, simplemente es una patología crónica que no le va a limitar su trabajo. Pero, claro, si la persona no se hace la prueba y llega en una forma tardía, pues claro, porque entonces va a empezar a perder peso, va a hacer una serie de cambios físicos. Entonces, parte de perder ese miedo es hacerlo, ojalá de rutina, diagnosticar temprano e iniciar temprano la terapia.
Estamos conversando con Dr. Antonio Solano Chinchilla, infecciólogo y experto en VIH-Sida. Doctor, hoy vemos que especialmente los jóvenes están perdiendo el miedo al VIH, lo que está bien si recordamos este pánico que había hace 20, 30 años. Entonces hay gente que piensa, no quiero limitarme sexualmente, quiero disfrutar y si me contagio, pues hay terapias. Otros que ya son portadores del virus piensan, pues yo soy positivo, pero ya recibo mi terapia, ¿para qué seguir utilizando un condón? Primero, es cierto que ya no puedo infectar a nadie cuando estoy bajo terapia, que es una creencia bastante común hoy en día.
En carga viral no detectable, el riesgo de transmisión baja muchísimo, pero recordemos que eso funciona siempre y cuando yo me tome mi terapia al 100%. No se puede pensar que es cero. Entonces hay que tener cuidado.
Y a pesar de que estamos en el 2015, todavía se mueren pacientes, que también es parte de la realidad, y se enferman a pesar de que están bajo terapia. ¿Por qué?
Recordemos que no hay un solo tipo, un tipo único de virus. Entonces, pueden conformarse lo que se llaman formas recombinantes. ¿Y qué pasa? Que tal vez yo tengo mi virus controlado con mis antirretrovirales, carga viral, que es el virus en sangre controlado, y tengo estas relaciones sin protección con alguna persona que no está controlado o que está ya definido como un virus resistente que no tiene opción con algunos antivirales y puedo adquirir este virus. Por lo tanto, puedo pasar de una persona con carga viral controlada, sin síntomas, a una persona con virus activo, replicante, resistente y con dificultades para la terapia. Entonces, fundamental hacer el cuidado para no tener reinfecciones con otros tipos de virus.
Ahora, tomar mis medicamentos y seguir protegiendo a mí y a mi pareja sexual utilizando condones es importantísimo, como usted dice. ¿Pero qué más puedo hacer para proteger mi salud? Alimentación, por ejemplo.
Claro, una nutrición balanceada es súper importante. No solo los aspectos de que tenga proteínas siempre, sino también la parte de la higiene es súper importante, de los alimentos. Pero sí, muy importante reducir grasas, reducir azúcares refinadas, básicamente.
¿Ejercicio físico?
Todo el que pueda, ojalá por lo menos mínimo 3 a 4 veces por semana, para lograr mantener y mejorar esa masa muscular, la fuerza muscular y, por supuesto, los aspectos cardiovasculares, porque el virus se considera un factor per se de riesgo cardiovascular. Por eso es fundamental la parte de ejercicio físico y quitar el cigarro. No va a haber buena relación entre VIH y cigarro y cáncer de pulmón. Entonces sí es excelente que las personas dejen de fumar. Otros dos sitios, piel, entonces cuidarse con usar bloqueador, protector solar todos los días, y cáncer anal. Es súper importante hacer detección temprana y se revise ante cambios en los hábitos intestinales o sangraditos o que se siente alguna molestia en especial.
¿Qué pasa con alcohol o drogas?
Bueno, el alcohol se lleva muy mal con algunos productos antirretrovirales, entonces hay que tener precaución. Por ejemplo, las personas que tienen efavirenz como droga sola o como parte de un combo, o personas que tienen hepatitis B, hepatitis C y VIH, también el riesgo del alcohol es alto por el metabolismo y el hígado porque se va deteriorando. Marihuana, aunque es menos mal que el tabaco, se ha visto que podría tener igual deterioro pulmonar la persona que utiliza marihuana, principalmente que utiliza el puro directamente. Los beneficios de la marihuana podría ser en el aspecto de que mejore la alimentación o que mejore el sueño, pero siempre tiene su riesgo, por lo tanto es mejor reducirlo al máximo.
¿Cómo vivo bien teniendo VIH? Hacerme la prueba al menos una vez cada año, empezar la terapia lo más temprano posible, seguir protegiéndome, alimentarme bien, hacer ejercicio, dejar de fumar. Escuchamos las recomendaciones de Dr. Antonio Solano Chinchilla, infecciólogo en el Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica. Dr. Solano, muchas gracias por la entrevista.
Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Twitter somos Voces Nuestras.
Acabar con la violencia hacia las mujeres es posible y es urgente. Es derecho y deber de todas las personas exigir a nuestros gobiernos tomar acciones reales en torno a esta problemática y desde nuestros hogares aplicar tolerancia cero a todas las formas de violencia machista.
Terminamos así esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, agradeciendo como siempre su sintonía e invitándole a escucharnos nuevamente la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia.
Y Noelia Alfaro. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima.
Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.